para todos ustedes, Francisco Forte, Paco para los amigos. Vamos a tratar de hacer o tratar de pasar una horita agradable donde nos enteremos de muchas cosas que el primero que no las sabe soy yo. Pero por eso siempre procuro que venga alguien que nos pueda enseñar. Recordarán que el jueves pasado acabé el programa anunciando que la Universidad Complutense organizaba un curso de estos que se llaman cuatrimestrales y que empezaba el 5 de febrero. Entonces, todavía estamos a tiempo, creo, de apuntarnos. Y, bueno, pues el curso va a durar hasta el 30 de junio, todas las tardes, de 5 a 9, martes y jueves, pero Somosaguas está un poquito lejos y para los que tenemos dificultades de movilidad, pues tenemos la facilidad de que el curso se puede hacer online, es decir, se puede uno conectar todos los martes y los jueves de 5 a 9 y a través del ordenador, incluso se puede copiar las clases, el material de las clases lo mandan también a los correos electrónicos, los profesores son así de amables y entonces pues se puede estudiar con mucha facilidad y estudiar muchas cosas que pasan en la economía y que desde fuera muchas veces no nos damos cuenta o acaso el día a día hace que no nos demos cuenta. La perspectiva histórica y estructural del análisis económico, por eso el curso se llama Análisis de la, crítico de la economía capitalista. Y les dije que su profesor titular y el coordinador que yo conocía de tiempo atrás, aunque hay dos compañeros que le acompañan también, o tres, pues se llamaba don Xavier Arrizábalo Montoro. Y casualmente, pues no sé si es que ha oído el programa y ha dicho, Paco ha dicho muchas tonterías y entonces ha querido estar hoy con nosotros aquí y le tenemos al otro lado del micrófono. Don Xavier, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, don Paco. La verdad es que antes de nada, a las personas que nos escuchan, yo quería decirles, informarles de que yo tuve el gusto y el honor de tenerte, te voy a tutear porque colaboramos como alumno, un alumno muy, muy interesado, muy participativo y me da gusto poder decirlo públicamente. No, has informado perfectamente, creo que es en honor al trabajo que realizan, creo que deben ser consignados sus nombres. Se trata de Francisco Javier Murillo y de Mario del Rosal, que también son profesores del mismo departamento que yo, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Económicas, de Ciencias Económicas y Empresariales, en el campus de Somosaguas, como bien decías. Por precisar algunas cosas, que no las decías de forma incorrecta, ni mucho menos, pero quizás sí sea bueno enfatizarlas, es un curso de carácter presencial, pero que se ofrece también en forma telemática. Y esto, a su vez, con dos opciones. Quiero explicarlo bien porque es importante que quienes nos escuchan no queden con ninguna duda, aunque por supuesto podrían consultarlas después. El asunto es que las sesiones se retransmiten en directo y por tanto eso permite que quien asiste desde su casa, desde la conexión de un ordenador o de un teléfono, puedan también intervenir, hacer preguntas, comentarios, críticas, lo que consideren. Pero también las sesiones quedan grabadas. De modo que si alguien, por el horario o por la circunstancia que sea, no puede asistir a una, tiene la posibilidad de escucharla. En ese caso, claro, no tendría la opción de directamente plantear una pregunta o alguna consideración, pero sí, como bien decías también, posteriormente a través del correo electrónico o telefónicamente. Quiero consignar, porque me parece que en estos tiempos tan convulsos que vivimos y tan volátiles, tan frenéticos, ¿por qué no decirlo? Especialmente en ciudades grandes, el curso es esta vez, el que mañana hay la presentación, luego lo podemos conversar, pero es la edición número 16, comenzó en el año 2010. Y lo pongo en valor y no con ninguna idea de prepotencia, pero sí para señalar que hay una labor continua y un balance que yo me atrevo a calificar de muy positivo a la luz de cómo es evaluado año tras año por quienes lo cursan y también por el propio interés que suscita, que precisamente, y acabo, por el hecho de ser de forma telemática, por videoconferencia, permite la participación también de otras personas, tanto de otras ciudades de aquí, del país, como también de América Latina, gracias, claro, a que el curso se imparte en castellano.
Para que los oyentes también lo tengan claro, estamos hablando de un curso de análisis crítico de la economía. Estamos hablando de un curso de economía, no vamos a hablar de fútbol. Pero no es obligatorio tener una licenciatura en económicas. Cualquier persona que tenga no ya una licenciatura de cualquier otra carrera también se puede apuntar e incluso, corrígeme si me equivoco, alguna persona que tenga mucho interés y que esté al tanto de lo que es en sí las cuestiones de la economía, aunque no tenga ninguna licenciatura. O sea, el curso es muy abierto y simplemente pues preguntando en el correo que yo di, lo corrige si lo dije mal, coordinación... ¿cómo era? coordinaciondiplomamarxismo@gmail.com. Le mandan el cuestionario, lo rellena, entrega algún documento que seguramente le pediréis y con eso es suficiente para poder estar matriculado y al final del curso, si ha trabajado, lógicamente, si no ha trabajado, si no se ha estudiado las cosas, no, pero si ha trabajado, la universidad le dais un diploma, como el que yo tengo de hace 10 años ya, que hice este curso, y bueno, pues los conceptos básicos ahí están. Esto es una manera de ver la economía, no como nos la enseñan muchas veces los analistas de los bancos cuando nos dicen es que mire usted, hay mucho jubilado y se nos va a gastar la hucha las pensiones. No, mire usted, hay que saber ver las cosas y hay que ver las cosas bien vistas. Y como dice en mi pueblo, en mi tierra, dicen, bueno, es que al papel hasta el culo le has de ver. Bueno, pues efectivamente hay que saber mirar las cosas por delante, por detrás, de todos los lados, de todos los perfiles. La economía no es un objeto estático tampoco, también es dinámico, en el tiempo cambian muchas veces las cosas. Y el modelo capitalista que viene ejerciendo desde que conocemos, desde la revolución industrial, no ha habido otro que el capitalismo. Hay gente que piensa que ha existido la economía comunista. Yo no la he visto en ningún sitio, tú me puedes corregir. Entonces, pues evidentemente hay otros modos de organizar o puede haber otros modos de organizar el sistema productivo, el sistema de reparto, en conjunto todo lo que es la economía. Yo me has pillado un poquito la palabra, pero yo quería decirle a los oyentes, porque, bueno, decir quién es don Xavier Arrizábalo Montoro. Don Xavier se licenció, actualmente es profesor, evidentemente, de la Universidad de Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Complutense y además pertenece al Departamento de Economía Aplicada y Estructura e historia. Y además perteneces a un equipo investigador de economía del desarrollo, que también tiene su parte importante en tu formación. Tienes publicados por lo menos 8 libros que yo haya contado, pero del primero que fue tu tesis, luego convertiste el libro en la tesis en un libro que se llamaba algo así como Chile, Milagro o Quimera, porque hace referencia al subdesarrollo de Chile desde 1973 a 1990, que es el periodo que analizaste la economía chilena. Posteriormente hiciste otro estudio sobre las enseñanzas de la Revolución Rusa desde el punto de vista económico, y el último, que es el que luego hablaremos, pero bueno, de momento vamos a seguir con lo del curso, por si tienes algo más que decir, porque de tu currículum hay mucho más cosas que decir, pero es que si las digo todas, aburro a los oyentes. Seguimos con lo del curso, lo que te quede que decir.
Bueno, intento ser bastante sintético. En primer lugar, señalar que es un curso dentro de una modalidad que se llama Diplomas de Formación Continua. Está abierto a cualquier persona que tiene interés. Simplemente se pide, sí, que nos dé alguna información y especialmente la motivación para hacer el curso, pero no debe haber nunca ningún problema para que alguien con voluntad de hacerlo seria pueda llevarlo a cabo. Eso quiero que quede muy claro. Y la segunda cuestión, en relación con lo que decías de la economía, y lo voy a explicar de forma breve, como decía, pero me parece que vale la pena explicarlo. A ver, ¿en qué momento estamos? Estamos en 2026, estamos en el año 2026, y la FAO, un organismo de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Alimentación, reconoce que hay más de 700 millones de personas que pasan hambre. La población mundial es de 8.000 millones. La propia FAO dice que se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas. Y sin embargo, siendo solamente 8.000, hay casi un 10% que pasa hambre. ¿Qué ocurre ahí? Miren, seguro que estos días, estas semanas, están viendo, como yo, imágenes tan terribles como que este órgano siniestro, el ICE, el Instituto de Persecución, de hecho, de los migrantes en Estados Unidos, ha llegado a retener, a detener incluso hasta un niño de solamente 5 años. Hay 13 personas ya asesinadas en Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Seguramente convendrán conmigo. Y claro, se tiende a atribuir simplemente a la figura de Trump, un tipo machista, racista, antidemócrata, pero yo creo que tenemos que entender que hay un trasfondo económico detrás de todo esto. Que no es simplemente que efectivamente Trump sea un indeseable, por decirlo de forma tranquila, sino que hay una lógica detrás. De igual modo que no podemos entender el genocidio en Palestina en curso, y así se ha calificado también desde agencias de Naciones Unidas, sin tener en cuenta que hay un trasfondo económico detrás, y no podemos entender la guerra de Ucrania en territorio europeo, sí, que va ya, en unos días, va a cumplir 4 años de barbarie, hoy, en territorio europeo, sin entender el trasfondo económico. Nosotros no hacemos economicismo, no decimos que la economía explique todo, sí decimos que no se puede completar la explicación de lo que pasa sin entender el lugar, que ciertamente no es menor de lo que podríamos llamar, para entendernos, los factores económicos. A partir de esa consideración,
sí, hay una... Yo lo diría muy bruto, como diría mi abuela, es que han fabricado muchas armas, habrá que gastarlas, ¿no?
Bueno, el sector armamentista es uno de los poquísimos sectores hoy que tiene dificultades para encontrar la mano de obra que necesita y de cubrir pedidos. Sabemos, por ejemplo, aquí en España se conoce bien que el sector del automóvil tiene una gran dificultad para la venta. Por eso hay mecanismos de ayuda, por eso hay ERES que paran la producción, porque ¿para qué producir más coches si no se venden? El sector armamentista es justo lo contrario, y la producción de armamento solo tiene dos posibles usos, el mejor de los cuales es que queden obsoletas las armas, porque si no quedan obsoletas es que se utilizan, y se utilizan, sirven para destruir. Es una buena mención la que haces, Paco, pero ¿cómo abordar esto? Y lo que vemos, ustedes recuerdan seguro cómo en 2007, en 2008, 2009, 2010 hubo una grave crisis que realmente nunca quedó del todo atrás. Si para decir que quedó del todo atrás, que es cosa del pasado, necesitamos decir que hay un periodo expansivo, lo que no se está verificando, y esa crisis que motivó cambios muy importantes en nuestras vidas, en enseñanza, en sanidad. Al final, ¿cómo se explica esto? Y has puesto un ejemplo, y acabo con esto, Paco, que es muy interesante, que es el de las pensiones. La economía convencional, la que sale en los telediarios, la que sale en los programas con mayores audiencias, yo lo resumo y lo digo con todo respeto, pero con toda claridad. no miran el fondo de la realidad para asegurarse de que no ven. Porque las mismas causas de los problemas de la mayoría son las causas de los problemas de la minoría privilegiada. Minoría privilegiada que, por tanto, no tiene ningún interés en explicar de forma rigurosa los problemas, sino de taparlos, de taparlos. Y el ejemplo que dices, Paco, y acabo con esto, como decía, de las pensiones es muy claro. Miren, se dice, no, las pensiones son insostenibles. O una cuestión demográfica, dicen. Aumenta la esperanza de vida y, por tanto, es inevitable y se atrase la edad de jubilación. Eso es falso. En el caso español, en 1950, ¿saben ustedes qué porcentaje de toda la población activa estaba dedicada a la agricultura, a producir alimentos? El 50%, la mitad de la población. Hoy no llega al 3%. Entre medias hay un concepto económico que explicamos en el curso y que seguramente saben, que es el de la productividad, el rendimiento del trabajo. ¿Alguien puede honestamente decir hoy que no tenemos la capacidad de que la población, el conjunto de la población trabajadora, se jubile a los 60 años o incluso menos, cuando tenemos un 25% casi de desempleo juvenil? Pero es que no solo eso, es que nos toman por tontos, porque nos dicen que las pensiones públicas son insostenibles y, sin embargo, las privadas no, sí serían sostenibles. No salen las cuentas. Si hay un factor demográfico, la esperanza de vida, que nos impide mantener las pensiones, ese factor demográfico operará igualmente en el sistema público-privado. Es decir, no es verdad. Y con toda modestia, pero con toda ambición también, nosotros en este diploma invitamos a primero poner elementos de método, cómo analizar la economía, aspectos teóricos que quizá alguien pueda asustarse. Pues no, la teoría económica es perfectamente comprensible cuando se explica despacio a cualquier persona con voluntad de entenderla, sin prejuicio. Y a partir de ahí vemos que las cosas no caen del cielo, tienen raíces históricas y llegamos al final explicando lo que pasa a escala mundial, como bien decías, Paco, y también en particular para Europa y para el caso español.
Pues, Javier, efectivamente, si todo esto se explica en el curso, van a aprender un montón. Entonces, efectivamente, no sé si del curso conviene decir alguna cosa más o quieres que pasemos a hablar del libro.
Solamente añadiría una cosa muy sencilla. Mañana día 5, a las 6 de la tarde, en el campus de Somos Aguas, en la Facultad de Económicas, y el acto se grabará y quedará colgado para quien quiera acceder a ello, va a haber una presentación del curso. Hacemos una presentación siempre que trata de salir de la economía, precisamente porque aunque el curso mira la realidad desde esa perspectiva, con esas gafas, digámoslo así, de economistas, de estudiosos de la economía, el curso va más allá. Y en este caso vamos a abordar una realidad que es la de que el pasado mes de septiembre se cumplieron 50 años de los últimos fusilamientos que se hizo por la dictadura. Coincide que hay dos libros que se han publicado recientemente en relación con esto, una novela y un ensayo. Y nosotros lo que hemos decidido es invitar a los dos autores, Aroa y Roger, que son dos autores que han publicado sendos libros al respecto, como decía. Por una parte está una autora, Aroa Moreno, que es autora del texto Mañana matarán a Daniel, y por otra parte Roger Mateos, que es autor de El verano de los inocentes, el secreto del último fusilado del franquismo. Ahí queremos debatir, queremos estimular a que cualquiera pueda, por supuesto, intervenir y debatir, para simplemente decir que, como señalaba antes, desde la economía tratamos de explicar o de contribuir a la explicación de los grandes problemas sociales de nuestra época. Están invitados, la asistencia es libre y gratuita, y a partir del próximo martes, que será ya día 10, comienza el curso regular.
Bueno, pues efectivamente, después de quienes no hayan asistido, después de escuchar este programa, que se anoten la posible conexión para, en diferido, escuchar el acto de presentación, si no pudieron asistir, porque, como ya te decía Xavier, don Xavier, pero como somos amigos, pues se me escapa la amistad. Que digo que bueno, que quienes no tienen facilidad para ir a Somos Aguas así todos los días y tal, pues lo pueden escuchar en diferido, incluso si es que no lo pueden hacer en el momento de, en el mismo momento que se esté emitiendo el acto. Pues Xavier, queríamos hablar también del último libro que habéis presentado entre varios profesores, tú entre ellos, el compañero de la, ¿cómo se llama? ¿Rosales es? Sí.
Sí.
Rosales, y sois unos cuantos más. El libro se llama El desarrollo desigual, ¿no? ¿Es así?
Es así, es así. Primero, no lo dije al principio.
¿La editorial es la propia universidad o es una editorial comercial?
Es una editorial comercial, pero una editorial comercial muy singular, porque se trata de Ecobook, que es una editorial y también librería, y que es precisamente la librería que está en la facultad. Es una librería que tiene ya decenios y decenios de presencia en la facultad. Da mucho gusto, el librero es un gran tipo, Carlos, y él consigue cualquier libro si existe, asesora, y tiene además también una sucursal en Conde Duque, al lado de Plaza de España, y ellos también editan, y editaron este texto. Así que la editorial es Ecobook, y el libro, como bien señalabas, perdón, se llama así, se llama El desarrollo desigual del capitalismo, y es una colección de ensayos desde la crítica de la economía política. Son en concreto 9 ensayos que tienen como denominador común una perspectiva crítica acerca de entender qué es lo que está ocurriendo.
Bien, pues vamos a seguir hablando un poquito del libro. El libro está escrito a 4 manos, por lo menos. Cada uno habéis hecho una parte, ¿no?
Bueno, en rigor estaría escrito a 18 manos, porque somos 9 autores y autoras. Conviene, en este punto, señalar que la Universidad
Complutense... Entonces son a 9 manos, ¿no?
Sí.
O podríamos decir a 18, 9 por 2.
La Universidad Complutense tiene una instancia que se llaman grupos de investigación. Los llamamos coloquialmente GI. Un grupo de investigación es un grupo de profesores y profesoras que plantea al rectorado que, por su temática de investigación, por su trayectoria, se justifica ser considerado como grupo de investigación. Pero aquí tengo que hacer un paréntesis, y un paréntesis doloroso, difícil, y es que seguramente quienes nos oigan habrán escuchado que la universidad, y en particular las universidades madrileñas, estamos muy movilizados. Para que se hagan una idea, porque siempre hay que intentar fundamentar lo que se dice, el año pasado, el año 2025, en la facultad en la que yo trabajo, que es la Facultad de Economía, como dijimos antes, el presupuesto sufrió un recorte del 36%. Para que cualquiera se haga una idea, yo creo que comparar una universidad, una facultad de universidad pública, con una familia de clase trabajadora puede darnos una idea. Imagine cualquiera una familia de clase trabajadora que llega justito a fin de mes y que le recortaran más de la tercera parte, un 36%, el salario. Es evidente que ya no bastaría con cambiar de marca de yogures para comprarlos de marca blanca, sino que habría privaciones, pobreza. Bueno, pues por ejemplo, en la Universidad Complutense el presupuesto de estos grupos de investigación el año pasado fue literalmente de 0 euros. Este grupo de investigación nuestro se llama...
De eso te quería preguntar, con independencia del caso particular vuestro, la Universidad Española en general, la Complutense en particular, las madrileñas, las públicas de Madrid, ¿de verdad están bien financiadas? Es una pregunta de alguien que no está al día de las cuentas de la universidad. Mal llevo las mías como para saberme las de la universidad. ¿Están bien financiadas? ¿Los profesores están retribuidos, lo del si digo cómo se merecen, pues hombre, siempre a ellos les parecerá que no, que están poco, y a lo mejor quien tiene el salario mínimo y encima trabaja la mitad de horas, pues si se entera del sueldo dirá, jolines, ya quisiera ese sueldo yo, ¿no? Pero en general, y sobre todo teniendo en cuenta que el funcionamiento de la universidad administrativamente es un funcionamiento, pues eso, administrativo, profesores que tenéis que dar clases, que hay alumnos que se pagan sus matrículas, y hasta ahí no sé si se cubre, pero es que luego hay otra faceta de la universidad, que es la investigación. Y has dicho que 0 euros. Bueno, pues si ahí dices que 0 euros, ya no hay nada más que decir. Está claro que la respuesta...
Pero Paco, quienes nos escuchan tienen derecho, yo creo, a conocer más, porque es verdad que aquí tenemos, entre comillas, ¿no?, dos versiones. Una versión, la del gobierno regional, que poco menos que nos tacha de vagos, de holgazanes, y otra, la realidad que yo quiero que se escuche. Es decir, miren, por ejemplo, en el pabellón donde yo tengo el despacho, donde atiendo estudiantes, donde también trabajo, es un pabellón que no tiene conserje. Hay un cartel donde dice, si alguien necesita algo de conserjería, que llame a este teléfono. Porque ni siquiera hay un solo conserje por pabellón. Por ejemplo, en reprografía, que está privatizada, porque es otra cosa, pero está conectado, hay una persona. Lo voy a decir con toda claridad. Si esta persona quiere ir al baño, tiene que cerrar el servicio. Pero les puedo decir muchas cosas más. Por ejemplo, que hay profesores... El dato que decías no es exactamente así. El salario mínimo de más de 1.100 euros en 14 pagas ya lo quisiera gran parte del profesor universitario, que tiene salarios incluso de 300 euros mensuales. Me han oído bien. 300 euros mensuales, y alguien puede decir, bueno, pero es que da pocas horas de clase. Ya, pero el profesor no va a la clase a hablar e improvisa, sino que son horas de preparación, de estudio. Personas que por lo general han renunciado a la posibilidad de salarios más altos, contando becas, con gente que entra en la treintena y en la cuarentena de edad, sin ni siquiera haber tenido un contrato indefinido nunca, con muchas situaciones sin apenas cotización a la seguridad social. La situación de la investigación y de la docencia en España es dramática. Siempre lo ha sido. Pero esto está muy agravado por un gobierno, el gobierno regional madrileño, que hace ostentación de esa imagen dantesca, frívola, obscena, irresponsable del presidente argentino Milei, cuando jugaba con la supuesta broma, verdaderamente de mal gusto, de andar con una motosierra diciendo cómo iba a recortar el gasto público, que permite... Y te lo voy a decir, Paco, y se lo voy a decir a todas las personas que lo escuchan, de una manera muy gráfica. Hay una antropóloga, Margaret Mead, a la que una vez le preguntó un estudiante cuál era la primera señal de civilización en la historia de la humanidad. ¿Y saben lo que respondió? Respondió la primera persona a la que en una tumba se identificó que había tenido una rotura de fémur y se la había curado. Porque eso significa preocuparse por el débil. No es la sociedad atrasada que al débil lo desprecia, lo tira por un barranco. No. Y sin embargo, nosotros estamos viendo hoy en la sociedad actual cómo al débil, al pensionista, al inmigrante, a la mujer, al joven, débil en el sentido de ser más vulnerable por determinadas razones históricas, no solo se le ayuda, sino que al contrario. La enseñanza pública y la universidad en particular es la única forma de garantizar el derecho democrático a la enseñanza, es decir, el derecho a que cualquier joven pueda estudiar con independencia del nivel de riqueza de su familia. Y eso es lo que está en discusión. Y qué bien que lo preguntas, Paco, porque el libro también tiene que ver con esto. El libro es imposible resumir, como les decía, son 9 capítulos de distintos compañeros perdón, y compañeras. Y voy a hablar, ya que me toca a mí, en primer lugar, del... Además, capítulo 1, que justamente es de mi autoría. Se llama Crisis crónica del capitalismo, dislocación del mercado mundial y destrucción de fuerzas productivas. Y de forma muy somera quiero empezar por el final, porque el título concluye diciendo qué hacer. Nosotros tenemos una posición vital, social, que es que no nos resignamos a los indicadores terribles que vemos cada día. Y como en el ámbito de la medicina, donde para que un médico o una médica nos prescriba un tratamiento, tiene que haber previamente un diagnóstico. diagnóstico que explica los síntomas, en este capítulo yo hago justamente eso.
Sí, estás recordándonos, perdona que te corte un poquito, sigues a continuación, sigamente, sí, estás recordándonos o me estás recordando que se me ha olvidado advertir a la audiencia que este domingo en Madrid hay una manifestación que creo que empieza el domingo a las 12 de la mañana, cuyo lema es sanidad pública, defender la sanidad pública. Y el lema ese de todo para la pública, nada para la privada, porque claro, al final cuando vas al médico llevas 7, 8, 9 meses esperando que te den cita y te dicen, bueno, pues mire, si tuviera usted un seguro, este mismo médico trabaja para tal compañía y puede ir usted a tal otro hospital. Entonces, o incluso ya existen las derivaciones, pero en cualquier caso sigue habiendo las mismas listas de espera. Si es oficial y va sin tarjeta privada de una compañía privada, evidentemente la lista de espera existe igual por todos los sitios. Pero si te pagas tu seguro privado, yo ya tengo derecho a la sanidad pública, pero además me pago mi seguro privado, entonces por el privado a lo mejor llegas antes a donde querías ir. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que la educación pública también está, por decirlo así, es la cenicienta con respecto a la educación a las universidades privadas?
Mira, Paco, te voy a dar dos datos que yo creo son muy,
pero
muy gráficos.
Que, oye, si esto depende de la Comunidad de Madrid, por favor, no enfades a doña Isabel, que en el Ateneo tenemos la experiencia de que nuestro imprudente presidente la enfadó y nos quitó la subvención.
Le voy a dar dos datos, porque nosotros siempre tenemos que partir de los hechos. Y luego podemos interpretarlos, discutirlos, pero partir de los hechos. Y claro que existe la verdad y es concreta. Por ejemplo, en Chile, durante la dictadura de Pinochet, y efectivamente...
Sí, eso lo conoces tú muy bien.
En el libro, tuve la suerte, la posibilidad de estudiar allí un posgrado, e incluso hice mi tesis doctoral sobre la economía chilena. En Chile, cuando uno llega a un hospital, que si es un hospital de verdad, serio, con buena infraestructura, etcétera, es privado, y puede llegar con una urgencia, le pueden llegar a ofrecer tipos de anestesia distintos. Eso es una aberración. ¿Distintos en función de qué? En función de lo que diga o bien su seguro médico o bien su tarjeta de crédito. Es decir, la sanidad no es un derecho, la sanidad es una mercancía. Pero hoy aquí en España, en la Comunidad Autónoma de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Cataluña, la oferta pública de plazas de FP no alcanza el 50% de la demanda. ¿Y saben quiénes detectan esto? Lo mismo que quienes detectaban que en las residencias de ancianos había un buen negocio posible, porque las familias al final hacen el esfuerzo de que el abuelo o la abuela en sus últimos años, meses de vida, estén en las mejores condiciones, aunque sea caro. Y por eso hay fondos de inversión, de los grandes fondos de inversión. Hay un fondo de inversión estadounidense que se llama BlackRock, que moviliza más de 10 billones, con B de Barcelona, más de 10 billones de dólares. Eso quiere decir casi un 10% de toda la producción mundial. Y entran al sector de la AFP porque ellos saben que ese 50% de jóvenes que no pueden estudiar en la AFP pública, muchas de sus familias se endeudarán, tirarán de ahorros o harán lo que sea para que el chaval o la chavala tenga algún estudio con el cual aspirar, lo cual no es fácil, por cierto, a tener una cierta mejor inserción en el mercado de trabajo. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que cuando se habla de colaboración público-privada es privatización. Para lo que sí que hay colaboración público-privada es para poner las infraestructuras públicas al servicio de las infraestructuras privadas. Yo tengo una opinión que, a la luz de los hechos...
Y los beneficios se los lleva siempre el mismo.
Claro, al final es un esquema muy repetido de que se socializan las pérdidas, como con el rescate bancario que movilizó más del 7% del PIB, el equivalente a más del 7% del PIB, se socializan las pérdidas, pero se privatizan las ganancias. Como solía decirse en el juego, la banca siempre gana. El asunto, y esto de nuevo conecta tanto con el diploma como con el libro, es que hay que intentar explicar esto a la luz de lo que de una forma coloquial podríamos llamar las reglas del juego propias de la sociedad en la que vivimos. Y miren, los seres humanos no podemos vivir sin oxígeno. Bien, la economía capitalista, como bien decías, no puede vivir sin rentabilidad. Y la rentabilidad, esto es una cosa que detectó Marx, no porque Marx fuera más listo o menos listo, sino porque Marx tenía la ventaja de que no tenía ningún problema en explicar rigurosamente, científicamente, las causas de los problemas de la mayoría, explicando a la vez las causas de los problemas de la minoría, porque a Marx no le financiaba a nadie para que ocultara nada. Y él entendió que la rentabilidad, que es para que nos entiendan todas las personas que lo escuchan fácilmente, sin ninguna dificultad, una cosa elemental, la rentabilidad es el motor de la inversión capitalista. Y Marx detectó cómo ese motor tiende a caer, la rentabilidad tiende a caer. Y cómo compensa o intenta compensar el capital la caída de la rentabilidad, aumentando el grado de explotación de la clase trabajadora. Eso que tan nítidamente se ve cuando observamos que en España el salario promedio de un joven equivale al 80% del alquiler, pero que en ciudades como Madrid o Barcelona el salario promedio de un joven supera el 100% del precio medio de un alquiler. No hablemos ya de los migrantes, etcétera, etcétera. Es decir, el punto es que nosotros...
Te iba a preguntar un dato que el otro día dije en una de estas charlas, que a veces me suelto yo alguna perorata, y después de decirla dije, me habré equivocado. Tú tienes que conocer mejor el dato. Es cierto que incluso, hablando solo de España, luego podemos decir si en el mundo se cumple igual, estamos tendiendo a que aproximadamente el 1% de la población que tiene más rentas acumula, no sé si llega ya al 90% de las rentas o el 70%, no sé cuál es el porcentaje. Yo dije el 90%, a lo mejor es menos. Y el otro 99% se tiene que conformar con repartirse el 20% que queda.
Pues el grado de concentración no ha dejado de aumentar. Hace muchísimo tiempo, en 1867, hace más de un siglo y medio, Marx en El Capital explicaba que hay una ley que ocurre siempre. Nosotros sabemos que en la física hay cosas que ocurren siempre. Uno sube a un quinto piso, se asoma a la ventana, da un paso al frente y se estampa. No porque sea miércoles, ni porque sea Madrid, en cualquier ciudad, en cualquier día, porque es una ley, la ley de la gravedad. Pues también existen leyes económicas, no en un sentido de leyes jurídicas, sino de leyes en el sentido de la explicación de las cosas. Causalidades, no casualidades, sino causalidades. Por ejemplo, que la rentabilidad, que es el motor de la inversión capitalista, de la acumulación capitalista, tiende a caer, y que intentar contrarrestarlo, exige aumentar el grado de explotación, cuya otra cara es el padecimiento social que observamos en nuestras ciudades, en nuestros países. Pero Marx también formuló una cosa que llamaba la ley general de la acumulación capitalista, en la que decía que en un polo se produce la acumulación de riqueza y en el otro polo se produce la acumulación de pobreza, precariedad, privatización, embutecimiento, esclavitud, una vida penosa.
El punto,
Paco, es que yo sugiero a quienes nos escuchan que lean de una ONG nada sospechosa de subversiva, se llama Oxfam, O-X-F-A-M, el informe de desigualdad que publica cada año, cuya última edición es de hace unas pocas semanas. Un mes y poco. El punto es que voy a citar el del año 22 porque es muy gráfico y para una entrevista así en la radio concisa creo que puede ser muy, muy, muy gráfico, muy ilustrativo. Explicaba Oxfam, durante la pandemia, cada 30 horas hubo un mil millonario más, una persona cuya fortuna superaba los mil millones de dólares. Cada 30 horas, casi una al día. Y al mismo ritmo, cada 33 horas, prácticamente al día, había un millón de personas que dejaban de ser pobres para ser extremadamente pobres. no son dos fenómenos separados, sino que son dos caras de una misma moneda. Por ejemplo, yo ya hablaba con unos compañeros colombianos.
Para darle a uno hay que quitarle a otro, ¿no? O a otros muchos.
Por ejemplo, para que se haga una idea, un dato de hoy, de Colombia. Cuatro personas colombianas son más ricas que el 56% de la población total junta. Es decir, cuatro personas tienen más riqueza que 29 millones de personas. Es decir, lo importante no es solamente el dato, que es...
Alguno de esos a lo mejor tiene una empresa de esas de tipo Twitter y cosas de estas, y se ha enfadado porque le han dicho que a lo mejor a los jóvenes menores de X no hay que dejarles que... tal, porque no les viene bien a su educación, a su salud mental, etcétera, etcétera, ¿no?
Sobre todo el punto tiene que ver, digamos, ahí hay expresiones, ¿no? Pues verdaderamente desvergonzadas, ¿no? De quien expresa una despreocupación absoluta por los padecimientos, porque, por ejemplo, es conocido que desde la pandemia, desde el año 2020, en España, la ansiedad y la depresión han aumentado en torno a un 25%. ¿Saben qué significa eso? Eso significa sufrimiento. Yo me revelo en mi facultad, porque hay muchos profesores, profesoras, compañeros, compañeras, que hablan de matemáticas, para revestir de una supuesta cientificidad formulaciones que parten de la premisa más importante, que tiene que ver con que hay mucho padecimiento, hay sufrimiento en la sociedad en la que vivimos en 2026. Y no solo eso, sino que hay una cuestión fundamental, y está muy bien que lo coloques en la discusión, Paco, que es la propiedad. Es la propiedad. Es que cuando muere un multimillonario, sus herederos, ¿qué es lo que heredan? Lo que heredan es todo el trabajo ajeno que esa persona que muere ha ido acumulando a lo largo de su vida. La riqueza no cae del cielo. La riqueza de unos y la pobreza de otros son dos caras de la misma moneda. Eso es innegable en los datos. El mismo dato que decía de esta ONG de origen británico, Oxfam, es inequívoco. Este tipo de cosas forman parte, y es muy interesante lo que señalas, Paco, porque el síntoma es como cuando vamos a la consulta médica y decimos me duele la cabeza. Y nos preguntan, ¿pero en qué momento? ¿De qué forma? ¿En qué parte precisa la cabeza? Esos son los síntomas. Pero luego llega el diagnóstico y nos hacen pruebas, cuando las hacen, porque es verdad que hay listas de espera terribles, especialmente en la Comunidad de Madrid, aunque no solo. Y con ese diagnóstico se propone un tratamiento. Usted tiene que cambiar tal o cual hábito, tomar tal o cual medicación, entrar a una cirugía. Aquí ocurre algo parecido. Vemos síntomas de que el mundo en el que vivimos, es decir, el mundo capitalista, es verdaderamente insano. Es verdaderamente insano.
Volviendo al libro, precisamente, ¿no? El desarrollo desigual del capitalismo. Aquí lo que hacéis es comparar cómo cada país, dentro del sistema capitalista, el desarrollo es totalmente... por decirlo así, yo iba a decir amorfo, ¿no? Unos países se desarrollan, bueno, tienen dinero que les sobra y se pueden permitir el lujo de que si a un futbolista le pagan no sé cuánto, porque les da lo mismo, porque parece que el dinero, los billetes se le caen del bolsillo, y en otros países, por el contrario, pues a lo mejor no tienen ni para comprar vacunas.
Claro, ahí hay un asunto muy, muy interesante, Paco, y es que no podemos perder de vista quiénes hablamos, que somos trabajadores explotados y a la vez europeos, blancos. Mira, el otro día en una clase de un curso que doy también telemático en El Salvador, un país maravilloso que hoy está sometido a una dictadura, la de Bukele, un tipo que tiene al 2% de la población en prisión, que él reconoce que prefiere, una barbaridad, inocentes en prisión que no que se escape ningún culpable, y a quienes meten en la cárcel, como suele ocurrir, es a la población pobre. Y hablando de estas cuestiones, yo tenía que definir el capitalismo. El capitalismo, decimos, es un modo de producción. Pero yo lo antecedí a la palabra violento, tremendamente violento. Para quienes nos oyen y nos escuchan, que sepamos, no se pudo poner en marcha el capitalismo, la producción fabril a la que tú aludías al principio, sin el esclavismo, sin el colonialismo, sin diezmar la población de África. Ahí está el origen de lo que cuando luego vamos por Francia, por Reino Unido o en España y vemos edificios tan monumentales, eso tiene origen. Detrás de esos edificios, vamos a decirlo con claridad, hay mucha sangre de población indígena. Mucha sangre de población indígena. Y en torno a esto se constituye históricamente lo que llamamos una economía mundial, un mercado mundial, y en el cual el lugar que ocupan las distintas economías no es el mismo. Hay un desarrollo desigual y combinado, porque combina elementos también contradictoriamente, hay un desarrollo desigual frente a esta idea tontorrona que a veces nos cuentan de que, bueno, el problema de su desarrollo sería simplemente que algunos van un poco lento, pero ya les llaman países en vías de desarrollo y están en vías de desarrollo desde hace 40, 50, 60, 70 años. Pues qué lento van, porque no es eso. Desarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda, pero además las economías que históricamente identificábamos como desarrolladas, como avanzadas, hoy incrustan en su seno elementos de retroceso gravísimo, de retroceso gravísimo. En Alemania, una sexta parte, no son dos ni tres, de la fuerza de trabajo tiene unos empleos que se les llaman mini jobs, mini empleos. ¿Por qué se llama así? Porque son empleos a tiempo parcial cuyo salario máximo no puede superar los 450 euros mensuales. Imaginen qué se puede hacer con 450 euros mensuales en Alemania, pero cuyo salario promedio, el real, no llega a 300 euros. Entonces, lo que estamos viendo es que no es ya las economías del África, sobre todo subsahariana, pero también del Magreb, América Latina, gran parte de Asia, sino que incluso en las economías. Uno viaja a Francia, ve muchísima gente durmiendo en la calle, pero no gente devastada por alcoholismo, drogadicción, familias con niños durmiendo en tiendas de campaña con unos palés debajo, en Francia. Incluso en el terreno político, una regresión democrática. En Alemania te pueden detener por portar una bandera palestina. En Reino Unido exactamente igual. A un dirigente conocido, se puede estar de acuerdo o no, pero un buen tipo honesto como Yanis Varoufakis, ministro de Hacienda de Grecia entre enero y julio del año 2015, no le permitieron entrar en Alemania, aunque tenía derecho como ciudadano de la Unión Europea, porque iba a un acto democrático como los que hacéis, Paco, en el Ateneo, hacer un acto sobre Palestina, y no le permitieron entrar. Entonces, yo no soy tremendista, en absoluto. Lo que no hago es cerrar los ojos ante una realidad social dramática, y que sobre todo no es que esté mejorando, pero mejore lentamente, sino que está empeorando. Miren, hay un artículo que leí hace poco de un periodista, Carlos Para, que se llama La valla desde el otro lado, y explica la valla de Melilla, sí, una valla de hasta 9 metros con concertinas donde se desgarran migrantes que solo buscan el medio de vida que en sus países por el colonialismo les ha sido negado, y explica datos demoledores. Es que los gobiernos europeos reconocen que en los últimos 10 años han muerto al menos 80.000 personas llegando a Europa. ¿En qué sociedad estamos? Repito, no soy tremendista, 80.000 personas. Es que ¿cuántos son los cientos de miles de jóvenes ucranianos rusos como nuestros hijos, hijas, que aspiran a estudiar, a construir una vida, que están siendo asesinados en el altar de la guerra a mayor gloria de la economía armamentista? No es tremendismo. Yo, Paco, te agradezco mucho la invitación e invito a quien escucha.
En el libro, Javier, una preguntilla. Sí. En el libro, el tema de los famosos objetivos 2030, ¿los habéis analizado? ¿Crees que se deberían de predicar porque pueden ser, dentro de que no niegan la economía capitalista, como los derechos humanos no niegan el derecho a la propiedad? Entonces, ¿crees que pese a eso, estos objetivos, si se cumplieran, mejoraríamos un poco las cosas?
Lo que pasa es que planteas una premisa que es inviable. ¿Y ello por qué? Porque están diciendo si se cumplieran bajo estas reglas. Y el problema es que las reglas del juego el capitalismo no ocurre así porque haya una mala gestión. Yo puedo explicarlo, dado que estamos casi acabando, de manera muy sintética, con una imagen. Con una imagen. El problema, ¿cuál es? ¿Es la máquina o la forma de conducir la máquina? La máquina sería el capitalismo. El problema es el capitalismo o la forma de conducirlo. Y la clave es que con esta máquina, con el capitalismo, ni siquiera hay ya otra forma de conducirlo.
Las no contradicciones, es, no es la las contradicciones no es la del mecanismo de siguen existiendo, ¿no?
No es la personalidad de Trump la que explica sus políticas, sí su tono burlesco, ofensivo, pero al final hay un interés por parte del capital, porque el capital no es verdad que quiera que no lleguen inmigrantes, quiere que lleguen, pero que lleguen con la mayor precariedad. ¿Para qué? Para que sea como el grifo, que uno abre y uno cierra, entran o no según cuánta mano de obra necesitamos. Y además, como entran tan precarios, sin papeles, etcétera, están dispuestos a trabajar por muy poco, y además eso presiona a toda la clase trabajadora. Y como nos sobra población, los reprimimos y nos inventamos razas que no existen para justificar el racismo. Y desplegamos donde no hay dinero en Estados Unidos para sanidad pública, para enseñanza pública, sin embargo sí que lo hay para políticas represivas. Este organismo, el ICE, que vemos como matones, una banda paramilitar, y debo decirlo, una banda, unas bandas fascistoides que detienen hasta niños y los usan como cebo para detener a sus padres. ¿Dónde queda el Estado de Derecho? Ha aumentado su plantilla de 10.000 a 22.000 trabajadores este año. Pero no solo eso, sino que tiene un presupuesto, solo esa agencia, para cazar, es la palabra, lamento decirlo, migrantes, superior al presupuesto militar de un país como Francia, una gran potencia, o como Ucrania, hoy día en guerra. Eso es la barbarie. Entonces, yo entiendo tu posición y te conozco, creo que bien, Paco, bien intencionada, pero es que es la cuadratura del círculo. No hay solución, porque los problemas no tienen que ver con una forma de conducir el coche. Es que el coche ya tiene los frenos rotos, la caja de cambios rota, la dirección rota, la carrocería rota. Con ese coche vamos a estamparnos, aunque lo conduzca el mejor o la mejor piloto del mundo. El coche, repito, es el capitalismo, una política u otra. Mientras tanto, ningún maximalismo. Yo, que creo que hay salida a los problemas, lo que digo es que la salida no es individual, sino que hay que organizarse. ¿Y organizarse para qué? Para las reivindicaciones, las aspiraciones sentidas de la mayoría, que son muy sencillas: alimento, vivienda, transporte, vestido, sanidad, cultura, ocio, enseñanza, que hoy, 2026, es perfectamente factible satisfacerlo para el conjunto de la población. Y en este libro, más allá de mi capítulo en particular, en el conjunto del libro y en el diploma, al cual yo invito a cualquier persona interesada, abordamos esto, lo abordamos pausadamente y no a toda pastilla, atropelladamente, como en este pequeño ratito, que te agradezco mucho, Paco, para poder explicar, y a partir de poder explicar, también darnos instrumentos para rebelarnos, porque no nos resignamos a que la humanidad viva, una gran parte de ella, mal, cada vez peor y cada vez una parte más grande.
Una cosa, Xavier, ya yo creo que estamos terminando, se nos va la hora. Este libro, El desarrollo desigual del capitalismo, aparte de la librería a la que te has referido, lo pueden pedir también por Amazon, o por Amazon, o como se llame, esa empresa que te sirve a domicilio y que... porque, claro, no todo el mundo... tendrá acceso a poder ir a la librería porque vive muy lejos.
Mira, vamos a hacer una cosa que es lo más operativo. Lo que voy a hacer, si te parece bien, es pasarte el contacto del librero. Como decía, se llama Carlos, un tipo encantador. Te lo paso y tú puedes pasarlo con toda confianza. ¿Te parece?
Bueno, entonces, porque para los oyentes que nos estén oyendo, les interesa...
Simplemente con una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp a este hombre, él va a decir, en el caso de Madrid es fácil porque...
¿Podemos decir su número de teléfono?
Exacto, te lo paso. ¿Te parece?
¿Xavier?
¿Perdón? Sí.
Que digo que si podíamos decir el número de teléfono para que...
Sí, claro que sí. Además tiene también... Te lo estoy pasando, pero lo digo ahora mismo. Estoy mirando, ¿no? Para decirlo bien, sí. De hecho, para las personas probablemente que nos escuchan, lo más cómodo sea escribir por WhatsApp y contesta inmediatamente. El teléfono es 652-54-86-86. 9-5, voy a repetirlo, 6-5-2, 5-4, 8-6, 9-5, pueden preguntar, perdón, por Carlos, pero además, y yo voy a sacar una lanza en su favor porque es, como tanta otra gente, un profesional amable y eficiente, que si un libro existe, no solamente este, cualquier otro, les aseguro que lo encuentra, lo sirve, con mejor descuento que esta empresa que recordabas, Paco, y lo envía seguro por correo postal o como sea.
Xavier, pues muchísimas gracias por el rato tan agradable que nos has hecho pasar, por la emotividad que pones en tus explicaciones, lo claro que lo explicas, lo claro que lo dejas, y bueno, pues a lo mejor habrá a quien no le guste, pero lo dejas muy clarito. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Dale recuerdos a los profes del curso de... que todos supongo que se acordarán de mí, porque alumnos éramos muchos, pero que llevara bastón blanco creo que era solo yo.
No, un gusto escucharte de nuevo, Paco. Sí, a quienes escuchan simplemente decirles que mi mensaje no es pesimista, mi mensaje es un mensaje de no resignación, un mensaje de resistencia, un mensaje de que debemos organizarnos para abrir una salida a la situación y una salida que de verdad lo sea y no declarativa, grandes objetivos, grandes declaraciones, sino concreto en la defensa de las pensiones, de la sanidad, de la enseñanza, del empleo, del salario,
y de si, los aspectos, de los y aspectos si cualquiera de y si
de los cualquiera de estos ha sido expresión de la civilización. Muchas gracias y a vuestra disposición, encantado para cualquier otro momento.
Vale. Y si cualquiera de los compañeros que han participado en este libro escriben otro el año que viene, pues como tienes mi número, se lo puedes dar y podemos hablar de su libro también. Si Perfecto. Quieren una hora, si quieren media, también depende del tiempo que tenga yo, pero en principio son 2 horas a la semana y bueno, siempre se puede buscar un ratito. Pues
perfecto. Creo saludos, que... saludos a todas las personas. Saludos.
Dime, ¿me ibas a decir algo más?
No, simplemente mandaba mi agradecimiento por la atención y saludos afectuosos.
Vale, pues lo dicho. Escalera de la dependencia a servicio de los ciudadanos y, ¿por qué no?, en colaboración con vosotros. Un abrazo. Thank you.